En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes, aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Estamos listos para continuar con la segunda parte del tema sobre los cuidados paliativos. En el primer episodio, la doctora Rocío Robles nos explicó el significado de los cuidados paliativos y todo lo que esto abarca. En este segundo episodio, la doctora Robles nos cuenta experiencias personales con pacientes que ha tenido en cuidados paliativos y nos da su opinión sobre la eutanasia. Finalmente, cierra el tema de manera muy amena y que llega al corazón. Sin más tiempo que perder, sigamos escuchando a la doctora Rocío Robles.
Y la despedida. A veces, no sé, te voy a contar una historia que a mí, híjole, ha sido una de las que más me ha movido y por las que me encantó cuidados paliativos. Cuando yo llego a España, me encuentro con un caso que voy a confesar. Yo tengo 10 años de práctica médica, no sé, tal vez más. Y nunca me había puesto a llorar frente a un paciente, porque sé que éticamente no es lo correcto. Y en esta ocasión conocí a una paciente, Montserrat, y ella tenía 38 años en aquel entonces. Una mujer joven, tenía su esposo, no tenía hijos, pero tenía 6 años con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, ella, lo primero que se te pregunta, o dentro de las preguntas de la atención paliativa, es ¿en dónde quieres morir? Porque tú puedes decidirlo. En España hay hospicios que son como hospitales, pero no tienen toda esta atención de ventiladores. Y no. Son lugares donde te ponen medicamento para el dolor, puedes dormir, puedes estar tranquilamente y te van a visitar tus familiares. Pero allá se les da la opción de hospicios, hospitales y su casa. Y le decíamos, bueno, seguramente se va a querer ir a su casa con su esposo, ¿no? A que muera allá. Y ya le habíamos dicho, Montserrat, ya no hay vuelta atrás. Ella tenía todavía la esperanza, ¿sabes?, de que una última quimioterapia pudiera ayudar con su padecimiento, porque ya había sucedido en otras ocasiones. Entonces le explicamos, Montserrat, esta vez es diferente. Ya no hay vuelta de hoja. Allá no solamente pasamos visita los médicos y enfermería. Allá pasa visita la trabajadora social, la psicóloga, la doctora, el enfermero, y vamos en grupo. Cada quien va atendiendo su situación. A veces mientras estamos con el paciente hay alguien más con la familia. Entonces le preguntábamos, Montserrat, ¿tú qué quieres? Y ella me decía, yo me quiero ir a mi casa para poder arreglar mi ropa y poder poner cosas en orden. Y el esposo le decía que no. El esposo decía, pero es que si yo me la llevo a mi casa, ¿qué voy a hacer? Fíjate lo absurdo de la respuesta del esposo, cómo en esos momentos es difícil encontrar las palabras que te apoyen a quitar el duelo, a poder paliar el duelo. Y le decía, es que ¿qué voy a hacer si se muere en mi cama? Y allí estaba su esposa, ¿no? Su aún esposa. ¿Cómo voy a traer a mi nueva esposa aquí si aquí se murió la actual? Y le decía, ¿pero qué estás diciendo? O sea, todavía no entierras a este, ya estás pensando en traer una nueva esposa. Y él me decía, es que ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a cambiar el papel higiénico del baño? O sea, tan absurdas eran sus respuestas, porque era imposible penetrar hasta lo más fondo del dolor y poder reproducirlo y poder hacerlo consciente, que balbuceaba cosas que en ese momento parecían sin sentido. Y para finalizar con esta experiencia, Montserrat era tan buena. Y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que le pegó mucho esta confesión del esposo, donde todavía ni la enterraba ella y ya estaba pensando en cómo iba a meter a la nueva esposa, que dijo, está bien, yo me quedo aquí, en el hospital. Pero para que no me olvides, quiero que te tatúes mi nombre. Y él le dijo, bueno, va. Entonces todo el brazo, imagínate, todo el brazo decía Montserrat. Y esa fue la última voluntad de ella. Nosotros nos quedábamos pensando, bueno, seguramente era para que, bueno, vas a llevar una nueva esposa, pero nunca vas a poder borrar el Montserrat. Entonces le decíamos, bueno, pero oye, hay tatuajes de henna. Hasta después él procesó y dijo, bueno, sí, sí es cierto. Realmente pocas pacientes como ella. Y esta experiencia que me dejó de estar en España y ver los cuidados paliativos como deben ser. Fui muy afortunada en tener esta experiencia. Vaya que el agradecimiento a todos estos pacientes, el agradecimiento porque es una experiencia inolvidable.
Te abrió el panorama a otras cosas que se hacen en medicina, ¿verdad? Que fuera de nuestro entorno. Quiero tocar una palabra. Ya empezamos a hablar a temas, cosas alrededor de la muerte, porque va muy relacionado con estos pacientes, ¿no? Que están en etapa terminal, muchos de ellos, o en unas etapas donde no hay recuperación, ¿verdad? Y que es progresivo. Hay algo que raya entre lo ético, lo moral, quizá en algunos casos, y que es objeto de controversias en muchas partes, ¿no? Es la famosa, esta palabrita, eutanasia. Antes de que me expliques, quizá con conceptos, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a la eutanasia?
Yo realmente no estoy a favor de la eutanasia, porque mi formación es espiritual, mi formación, si lo quieres ver religiosa, no va de la mano sobre estas creencias y sobre estas alternativas. Yo creo más en la definición de la ortotanasia. No sé si ya la habías escuchado alguna vez.
No, ilústrame.
La ortotanasia, bueno, la eutanasia es ayudar, darle un empujoncito con medicamentos, con algún tipo de químico para que el paciente muera, ¿ok? El ayudar al bien morir con algún tipo de químico o medicamento. Mientras que la ortotanasia es respetar el tiempo y en pocas palabras, cuando Dios, si eres creyente, cuando el universo, si te gusta pensar en eso, cuando tenga que suceder, sin ayuda. Okay. Sin ayuda de algún tipo de fármaco. Es cuando sea y cuando lo decida en mi creencia. Yo soy más de esa corriente.
Okay.
Porque realmente no sabemos. Si de mí dependiera, pues yo nunca, o sea, no quisiera que se fueran los pacientes. Porque mi formación es médica, mi formación es que ojalá y todos salieran adelante y pudieran cambiar su diagnóstico.
Buscamos a través de la medicina recuperar lo más que se pueda la salud, ¿no? Y no terminarla, ¿no? En muchos casos. Pero definitivamente me interesaba mucho escuchar tu opinión sobre este tema, porque de hecho, pues ha sido tema de debate, han habido casos incluso mundialmente conocidos por esta situación de la eutanasia, ¿no? El parar un sufrimiento de una persona de manera arbitraria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente que este otro concepto también nos ilustra y nos describe algo, una opción interesante, nos explica qué es lo que quizá en nuestra visión de las cosas pudiéramos ofrecerle al paciente. Ahora, hace un momentito cuando estabas contándonos de Montserrat, hablaste de que en el pase de visita, por ejemplo, en los pacientes que están necesitando cuidados paliativos, pasa un grupo multidisciplinario y para ir aterrizando. ¿Quiénes componen este equipo multidisciplinario y por qué?
Claro, mira, allá, como bien dices, a veces como médicos no pensamos más que en la ciencia pura, ¿ok? A veces te voy a confesar que a mí me gustaba más pasar visita con enfermería porque ellos revisaban al paciente en signos, síntomas y lo que estaba sintiendo el paciente en ese momento, no solamente lo físico, sino lo espiritual y la conexión con la familia. El médico es solo manejo del dolor, o sea, manejo del síntoma. ¿Tiene estreñimiento? Dale Transilax. ¿Tiene dolor? Aplícale morfina, fentanilo, lo que necesite. Pero quien realmente se involucraba en el aspecto emocional, espiritual, era el enfermero o la enfermera. Entonces me gustaba mucho más pasar visita con ellos que con el personal médico, porque aprendía más. La trabajadora social juega un papel tan importante porque tienen conexiones. En todos los hospitales tienen áreas paliativas, o en la mayoría. Entonces, si necesitas una cama de hospital, se ponen de acuerdo entre ellas por grupos de WhatsApp o sus páginas de Facebook. Entonces, ¿sabes qué? Murió fulanita de tal, desocupó una cama. Muévela para acá, hazla para acá. Necesitan una silla de ruedas, esto, esto. Entonces, todo se va uniendo por donación y es una cadena de favores o una cadena de cosas positivas que se agradece y que a veces no desembolsan ni un peso porque son cosas que van reciclando. Y ella pasaba visita 2-3 veces con nosotros y todo lo resolvía en ese momento. O sea, no se iba hasta que todos tuvieran lo que necesitaban. Y era también lo económico, cómo le iba a hacer el paciente para salir adelante con sus gastos, cómo estaba la dinámica familiar, si tenía trabajo el familiar, si no tenía trabajo. Todo eso lo veía trabajo social. Entonces juega un papel importantísimo. La psicóloga, pues bueno, aparte de manejar el duelo, se encargaba, porque recordemos, pues el duelo no solamente es la pérdida de la vida, sino la pérdida de la salud también. Entonces, le ayudaba no solo al paciente a digerir un poco la enfermedad, sino también al hijo, a la esposa, a la mamá, porque pues de alguna forma no hayan, tratamos de no ver al paciente como un número más. Entonces, tiene un poquito más de peso emocional. Tienes un compromiso más importante porque no es un número más. Evitar, sino necesita algo. Hay una empatía increíble.
Evitamos de esa manera despersonalizar, ¿no?, a cada paciente, porque a veces cometemos el error quizá de manejarlos por números, números de cama, número de expediente, este tipo, ¿no? Y eso golpea también la psicología de las personas.
Totalmente. Entonces, eso sí te ayuda muchísimo. Como personal de salud, incluso a paliar el duelo, porque uno, estando, digamos que, frente al paciente, vaya que te pesa también. Tienes un compromiso, darle lo mejor, ¿no? Entonces, emocionalmente, tú no puedes generar cosas buenas si tú no estás bien. El aprender a paliar todo esto, el aprender de las emociones, ayuda muchísimo.
Muy bien. Quizá hablando en nuestro entorno, América Latina, por decirlo así de alguna manera, ¿cómo una familia que está atravesando por una situación de este tipo pudiera acceder a este tipo de servicios?
Fíjate que afortunadamente ya existe por norma y aún no conocemos muchas cosas. Ya por ley, tú ya tienes derecho a los cuidados paliativos. Desafortunadamente en los hospitales no hemos visto tal vez el beneficio tangible. Falta todavía mucho, mucho camino que recorrer. Pero al menos en estos lugares donde es más tangible la necesidad, ya se está solventando esta necesidad. Pero me queda claro que ya al menos entendemos que existe una necesidad como médico. De cualquier forma, yo creo de verdad que todos los médicos, o la gran mayoría, o el personal de salud en general, realizamos de forma empírica los cuidados paliativos. Porque todos de alguna forma hemos ayudado o hemos consolado a aquella mamá que perdía un hijo, o a aquella persona que le dan un diagnóstico terminal. Y todos de alguna manera hemos colaborado consolando, ayudando, resolviendo dudas. Realmente la mayor parte de los médicos o del personal de salud lo hemos hecho de forma empírica, porque está en nuestra formación. Entonces, tal vez no sea como tal todos los médicos paliativistas, pero bien creo que la idea existe y es cuestión de solicitarlo al médico, de decir, yo quiero esto, yo necesito manejo del dolor, yo necesito que alguien me acompañe en esta etapa, que le resuelva las dudas a mi familiar. Y yo creo que todos los médicos o todo el personal de salud realmente lo hacemos por vocación, porque es algo que nace. Tú no puedes ser paliativista si no tienes esta sensibilidad de empatía, tanto con el paciente como con la familia.
Muy bien. Probablemente en algunos lugares que nos escuchen, no sea solamente aquí en México. Entonces, quizá una de las recomendaciones sería buscar, como tú lo dices, a esos médicos que cumplan este tipo de perfil, pero también a otro grupo de personas que conforman el equipo de cuidados paliativos. Nos hablaste de los médicos, pero nos hablaste también de los enfermeros, nos hablaste de los trabajadores sociales. Creo que los nutricionistas también fue un papel importante dentro del equipo de cuidados paliativos. Y algo que hemos mencionado también, que es los consejeros religiosos o espirituales, ¿no? Y podemos estar hablando aquí para diferentes tipos de públicos que creen en Dios y quizá públicos que no creen en Dios. Sin embargo, que el acompañamiento en el área espiritual es algo que fortalece y que ayuda a estas personas que están quizá pasando ya sus últimos días en la tierra. Chio, ha sido una plática muy buena, pero antes de terminar, yo quisiera que me dieras algunas recomendaciones finales en cuanto a cuidados paliativos, algunos conceptos finales en cuanto a cuidados paliativos y que ayudaran a manera quizá de resumen a nuestros amigos a ver cómo entender, cómo aplicar y cómo recibir cuidados paliativos si es la necesidad.
Claro que sí, fíjate que gran parte de la enseñanza que me dejó estar en Getafe, era que no solamente entendía cómo funcionaban ciertos medicamentos, ciertas dosis, sino las palabras del enfermo terminal, cómo algo tan, y abro comillas, tan insignificante, cierro comillas, como quiero que esté aquí el hermano con el que me peleé hace 10 años. Y a veces el paciente no se va, no se muere, porque no ha cerrado ese ciclo, no ha cerrado ese vínculo, y no sucede, no fallece hasta que llega el hermano. Y aunque a veces no hablen, el simple hecho de que esté ahí permite que cierre ese ciclo y el paciente muere tranquilo. Entonces, aprendí que las 5 palabras que el enfermo terminal debe decir y debe comenzar a entender son: perdóname, te perdono, te quiero o te amo, gracias y adiós. O sea, son palabras que realmente parecen muy superficiales, pero para el enfermo terminal, para el enfermo que ya no sabe si el día de mañana va a vivir, tiene un gran peso, porque yo les decía a los pacientes, la verdad es que ustedes de alguna forma son privilegiados, porque ustedes pueden cerrar vínculos, ustedes pueden despedirse, ustedes pueden decir adiós a alguna persona que muera abruptamente en un accidente, que un día se levante y se salga a trabajar y ya no regrese. Al menos ustedes tienen la oportunidad. Hay que celebrar la vida. Cuando el paciente fallece, generalmente no celebramos el hecho de al año, ¿no? Yo les digo mucho, ¿cómo vamos a en épocas como Navidad, fiestas decembrinas? Yo les digo, ¿sabes qué? Recuérdalo, celebra su vida. No te pongas triste. O si te pones triste, trata de paliar el dolor o el sufrimiento recordándolo. ¿Y cómo? Pues bueno, saca tu álbum viejo de fotos que está en una caja y hazlo nuevo. Y cuéntale a tus hijos lo que tu papá hacía. Disfruta aquellas cosas que a esta persona le hacían feliz y recuérdala con cariño y recuérdala como era. Eso es muy importante para que el paciente pueda irse tranquilo y para que la familia se quede de alguna forma cómoda, sabiendo que hizo todo lo posible y todo lo que estuvo en sus manos para que su familiar estuviera tranquilo, estuviera recibiendo toda la atención que necesitaba en ese momento.
Excelente, Rocío. Yo creo que has terminado con broche de oro. Ha sido una plática muy, muy provechosa que de seguro va a ser de ayuda para muchos, digo, porque definitivamente que tocas fibras muy sensibles, ¿no? Muy sensibles, pero que definitivamente tenemos que estar preparados de la mejor manera para poder enfrentar este tipo de cosas.
Claro que sí. Hace tiempo en España tuve la oportunidad de participar en un documental precioso que se llama Los Demás Días. Ojalá y lo pudieran buscar por YouTube. Es un documental que te abre el alma. Se trata de un grupo de 5 personas. En España la situación de los cuidados paliativos se maneja muy diferente porque allá existe la ayuda a domicilio. Entonces, va una persona, el médico, junto con la enfermera y psicología, van y visitan a la persona en su casa. Si está postrada, si necesita medicamentos, si necesita comida, ellos ayudan. Van y visitan 5 casos, de los cuales al final de la filmación solamente queda una viva. Y te va envolviendo y te va dando la perspectiva de cada uno de las personas sobre el concepto de la muerte y sobre cómo ellos lo enfrentan y sobre cómo su familia lo enfrenta. Me quedó muy grabado lo que decía una paciente. Decía, es que yo no quiero luchar contra la muerte. Yo quiero vivir y disfrutar la vida. Me voy a quitar ese chip de la cabeza porque si tú luchas contra la muerte, es una batalla perdida. Tú jamás le vas a ganar. Ninguno de nosotros va a ganar. Porque en algún momento todos vamos para el mismo lugar. En algún día, en algún momento vamos a morir. Entonces, ¿por qué luchar si puedo disfrutar la vida? Entonces, eso me quedó muy grabado, me encantó y trato de que sea una filosofía diaria. Y una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que es mandamás en cuanto a la tanatología. Cicely Saunders es la mandamás en cuanto a los cuidados paliativos, pero Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en cuanto a tanatología, dice: las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado la manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen la apreciación, la sensibilidad y un entendimiento de la vida que les llena de compasión, gentileza y un profundo afectuoso interés. La gente bella no surge de la nada. Entonces, creo fehacientemente que mucho del personal médico, si no es que todos, y muchos del personal de salud, hemos colaborado de una u otra forma. Y como bien dice, la gente bella no surge de la nada. Entonces, todo el personal de salud que ha colaborado en ayudar a paliar algún dolor, algún síntoma de malestar de un paciente en etapa terminal o en un paciente con un diagnóstico final, la verdad es que acuño las palabras de Elizabeth Kubler-Ross cuando dice que la gente bella no surge de la nada.
Y es así como llegamos al final de este episodio. Junto a la doctora Rocío Robles, hemos tocado un tema muy sensible que nos ha abierto el panorama de cómo afrontar estos momentos difíciles y la forma en que debemos tomar decisiones al final de la vida. Esperamos contar con tu sintonía en el siguiente programa. Quiero que sepas que este podcast está disponible en las plataformas de Spotify e iVoox para que lo escuches cuantas veces quieras. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, @eldrdivan13. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos al correo eldrdivan@gmail.com. Próximamente nuestros podcasts estarán disponibles en la plataforma de nuestra página web www.laplazaazul.com. Espero que podamos seguir conectados por este canal para seguir platicando sobre temas que nos ayudarán a cuidar nuestra salud. Mientras tanto, será hasta el próximo capítulo, donde nos prepararemos para encontrarnos una vez más en el diván.